Raza, bienvenidos al episodio número 76 de La Sobremesa, el podcast de Cómo Comí. Aquí estamos sus servilletas, Ernesto Esquivel y Gerardo Alvarado. Hoy, el día de hoy, estamos con una invitada, ahora sí, de honor. Estamos con Georgina Mayer, de Casa Macro.
Bienvenida, Georgina. Qué gusto.
Bienvenida.
Hace mucho que no teníamos una mujer aquí. Estamos muy contentos de que
estén. Eso, fíjate que es algo bien curioso. Porque siempre tratamos como de, o sea, obviamente de ser parejo, de balancear. Pero la realidad de las cosas es que la cocina está plagada de hombres. O sea, y luego es bien curioso porque, oye, que no sea postres. O sea, que no sea repostería. Entonces, bueno, con Geo aquí estamos. Vamos a tocar temas de comida, de cocina, de un negocio, de restaurante. Muy enfocado en la parte vegana, ¿verdad?
Sí. 100%
basada. Bueno, no vegetariana, vegana. Bueno, que vegana. Son cosas diferentes.
Fíjate que el término plant-based, ahorita que lo dices, o basado en plantas, desde antes de la pandemia que te platicaba ahorita, antes de empezar, como que se me escucha más sexy. O sea, más. No más sexy, sino como que más. Menos matado como el veganismo. ¿Crees que sea? O sea, creo que el veganismo suena muy activista. ¿Es por tema de marketing? Sí. Yo creo que sí, güey.
Se ha desvirtuado un poquito el término con...
O sea, plant-based no suena tan extremo como veganismo. Suena hasta coquetón a nivel término. Ahorita
platicamos de eso porque... Cuando dicen veganismo sientes como una secta.
Sí. Ajá, de que... Sí, o sea, digo...
Ahorita nos cuentas si sí o si no.
Equivocadamente, ¿no? Pero a ver, platícanos un poquito, digo, ¿tú cuánto tiempo llevas siendo vegana?
Bueno, primero que nada, gracias por invitarme.
Ay, estoy que estás aquí,
bien contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Y bueno, pues, ¿cuánto tiempo tengo en esto? Me puedo ir bien atrás y platicarles que desde niña me gustaba mucho el tema de la cocina. Y tenía una abuela muy cocinera, una abuela muy repostera, una mamá cocinera también y un abuelo muy enfocado en temas de salud. Le gustaba hacer cosas bien locas, como de repente su cocina era un laboratorio donde estaba deshidratando ajos para hacer sus propias cápsulas. Andaba investigando mucho, hacía su propio yogurt y sus mezclas y sus cosas.
¿Pero todo en torno a lo vegetariano vegano o era cocinera general?
En tema de salud general.
Okay.
Y creo que ahí tuve esas influencias entre el tema de la cocina y que ya tenía yo ese gusto que siempre me gustó. Y luego estas ideas de mi abuelito haciendo cosas raras y experimentando con el agua, poniéndola al sol, poniéndola aquí, haciendo cosas diferentes. Sí, cosas muy, muy, que en ese tiempo, bueno, era rarísimo, ¿verdad? De ver a, llegar a mi casa y ver a mi abuelito, te digo, haciendo cosas con capsulitas de ajo y haciendo... Uh-huh. Mezclas de semillas para ponerle su yogurt y consiguiendo la miel de no sé dónde. No en tema vegano, simplemente duda, es saludable.
Una duda en confianza. ¿Ellos ya fallecieron?
Ya.
¿Y duraron muchos años?
Sí, bastantes años, la verdad, sí.
¿Cuántos?
Mi abuelo tuvo problemas de salud. Tuvo un tema de cáncer de colon.
Ok.
Y después de eso yo creo que fue cuando se puso a estudiar mucho, a leer y tal. Y entonces...
¿Lo sobrellevó?
Sí, okay. Claro. Y vivió bastantes años más. Pero creo que de ahí surgió su interés. Entonces, como vivía ahí pegadito con nosotros, fue una influencia fuerte. Entonces, desde ahí mi interés por la cocina y, bueno, mi exposición a lo saludable. Y a lo mejor un poquito típicamente que tu mamá mi mamá le tomaba muchas ideas a mi abuelito y mis hermanos se acordarán que nos daba mi mamá el yogurt hecho en casa por el abuelito con la miel y las semillas y no quiere, o sea, era una cosa así de que... Y luego ya con el tiempo, pues te vas acostumbrando a cosas, ¿verdad? A lo mejor no todos a todo, pero sí en mi casa se hacía arroz integral cuando eso era algo raro en las familias. Mis papás siempre fueron de mucha, mucha fruta, a mi papá le gustaba mucho la fruta, pero y no eran vegetarianos ni veganos, mi papá comía carne y la disfrutaba, pero sí tuve como estas influencias ahí, ¿verdad? Y luego ya me casé y me gustaba a mí mucho cocinar.
Normal.
Yo estudié arquitectura porque yo quería ser chef de niña, de hecho... cuando mis papás construyeron... De hecho, ya soy. Pero no era. Cuando hicieron la casa donde vivíamos, había como un sótano muy grande y me acuerdo que yo le dije a mi papá, papá, ¿y si aquí me haces una cocina enorme para yo cocinar todo el día? Me acuerdo que se lo se lo platiqué así como un sueño, una ilusión, ¿verdad? Y no, ese fue un cuarto de juegos al final, pero okay. Ya, el tiempo en el que tocó que escogiera una carrera, la verdad, yo quería ser chef, pero yo no me quería ir de Monterrey y aquí no había como tal una carrera de chef. Me hubiera tenido que ir a la Ciudad de México o algo y... Pues no, yo era como hija de familia, quería estar con mis papás, ¿no?
Siempre
no
he sido regia.
Siempre he sido de aquí y un poquito también como no sentirme lista de irme. No, ni siquiera fue una opción eso. Okay. Entonces, bueno, ¿qué carrera escojo? La verdad, muy confundida en esa época. Eran 2 años de prepa, entonces todavía más chiquito para elegir una carrera.
¿Saliste a los 17?
Salí a los 17 años, sí.
No manches.
Sí, 17.
¿Tú crees que está mal eso de que tengas que coger una carrera a esa edad?
Híjole, es que si te vas a así como, si puedes conectar con lo que hay en tu corazón desde que dices, ay, es que yo quería ser chef desde un principio, pues a lo mejor es muy fácil elegirla, pero hay tanto ruido y ahora hay tantas más opciones que se me hace que es bien difícil en esa edad de escoger, creo yo. Me puedo equivocar, a lo mejor hay gente que...
No, es que yo también comparto contigo, yo que tendrías que escoger carrera como a los 21, 22, ya que estás más maduro.
Ya
que sabes más qué onda con la
edad,
vida.
Sí. Y a esa edad sales. Esa edad es cuando terminas saliendo.
Ajá. Sí, más
o menos. Sí, terminas creciendo y dices, no, pues ya no me gustó o algo.
A los 22 años ya terminar carrera, sí.
Y estás, cambias. Estás joven. Cambias de qué hacer, bueno, como yo. Ajá. Finalmente, escogí arquitectura, amé mi carrera, la disfruté muchísimo, yo creo que tiene mucho que ver... que es una carrera de mucha creatividad y de hacer proyectos y tal. Y yo digo que me sirvió mucho para lo que hago ahora. Muchísimo. Porque, pues, cada platillo es un proyecto o un nuevo restaurante es un proyecto.
La misma similitud nos pasó con el de The Secret Donut Society. Él es también arquitecto.
Mira. Sí, hay muchos arquitectos en la cocina.
Y él relaciona mucho el proceso creativo al tema de la cocina.
Ok.
O sea,
diseñadores también, pues Chuy creo que es diseñador.
Ajá, Chuy Villarreal, o sea, de Caravana. La gente creo que más creativa se mete en este giro.
Mira, sí, pues yo creo que ese fue mi proceso más o menos.
¿Y cuándo fue cuando dijiste, voy a empezar a hacer este cambio?
Me casé y entonces pues ya era.
¿No ejerciste?
Chef en mi casa. Sí, ejercí un poquito, no mucho, porque me gradué, trabajé un año, me casé, mi esposo se fue a estudiar la maestría. Y me fui con él, ya nos casamos, nos fuimos. Y pues ya me tocó, recién casada, dedicarme a mi casa. Y bueno, pues yo creo que lo gocé, porque entonces yo decidía que iba a preparar de comer y inventé. Y yo creo que fue desde ahí empecé como a tener
la cocina,
el
ese
tiempo
contacto.
Y el todo de decir, ay, ¿qué voy a preparar? Y así, no sé qué. Pero mucho también me interesaba mucho el hacer una comida completa y cómo está balanceada y cómo está saludable. Entonces, mientras él estudiaba su maestría en arquitectura, porque también es arquitecto, yo estaba tomando cursos de nutrición ahí mismo en la universidad donde él estaba, o cursos de decoración de pasteles y de repostería, y entonces haciendo lo que yo quería en mi cocinita, ¿verdad? Y bueno, así terminó eso y empezaron a llegar mis hijas, y cuando tuve mi primera hija, como al año y medio de edad de ella, veo una entrevista en la televisión súper interesante de una chava que platica, ahorita que me preguntas, tus abuelos vivieron largo tiempo, tal. Ella decía, mis papás murieron muy jóvenes y murieron de cosas que se pudieron haber prevenido por medio de la alimentación. Dice, y eso lo aprendí después de que he leído literalmente 400 libros y entonces por eso ahora tengo aquí mi libro. Y yo vi su entrevista y dije... ¡Wow! Debe estar buenísimo su libro, porque leyó 400 libros, hizo todo un estudio. Yo un día voy a leer su libro y ya. O sea, eso fue una entrevista que yo vi, me olvidé de ella, me fui de viaje con mi esposo y andábamos caminando en las calles de Nueva York, fuimos a visitar unos amigos y pasamos cuando no había Kindle y no había libros.
Ajá, puro libro escrito.
Sí, pura, pasamos por una de estas librerías así padrísimas que tienen los aparadores y le digo, mira, ese libro, y seguimos caminando.
Ahí estaba el libro.
Esta chava, y le empecé a platicar la historia, íbamos como 2 cuadras allá y me dice, oye, vamos por él. Nos regresamos por el libro, lo compramos y en el avión de regreso veníamos leyéndolo. Así yo le venía leyendo. Me dice, está súper interesante. Y la propuesta de esta chava, que es una actriz, era, oye, ve, o sea, estos alimentos generan esto en el cuerpo, Cuando tienes tal enfermedad, porque acuérdense que lo escribió en base a las enfermedades de sus padres, ¿verdad? Uh-huh. Cuando consumes mucho de esto, cuando consumes mucho azúcar, bueno, pues pasa tal y tal y tal y tal. Y si la quitas y la sustituyes así y balanceas. Uh-huh. Y cuando mucho lácteo, pues pasa tal y tal. Y cuando mucha carne. Y entonces yo venía leyéndole y entonces la propuesta de esta chava, de esta autora es, elige algo y haz la prueba, a ver cómo lo sientes. Y entonces le digo y me dice, vamos a dejar la carne. Y yo, ¿qué? ¿La carne? Y aparte él me dijo a mí, ¿verdad? En su casa yo digo que eran los picapiedra, porque era carne asada los miércoles y los domingos.
Como regio, literal.
Siempre,
ajá.
Sí, ajá. Siempre carne asada. Y lo que sobraba al día siguiente en la mañana.
Ah, desayunaban quesadillas con carne, claro.
Había el ajá. cortadillo de lo que había quedado y las costillas se las cenaban el otro día. Entonces era carne, 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 carne. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, vamos a dejar la carne. A ver, bueno, pues 3 semanas que la dejas y te comes lo que más te guste, la dejas y luego vas y vuelves a comer algo que se te antoje muchísimo de carne. Bueno, pues vamos a hacerlo. Me acuerdo que llegamos ese día a Monterrey. Mi hija mayor estaba al cuidado de mis papás y llegamos domingo a mediodía y mi papá había comprado carnitas, o sea, y entonces me acuerdo que me senté y nos sentamos y les dije, esta es la última vez que como carne, y mis papás, ¿qué? Mis hermanos, yo creo que, no sé si se acuerdan, pero ¿por qué? No, pues porque vamos a hacer este experimento. Ah, no, pues está bien. O sea, como yo creo que lo tomaron como...
Ah, está bueno. Sí. Ajá, de qué hago, que te das cuentas.
Sí. Total, me acuerdo que comimos carnitas, pasaron las 3 semanas, teníamos una boda y pues en las bodas no era como ahora que te mandan y te preguntan.
¿Eres vegano o eres vegetariano?
Sí, ajá. ¿Qué tipo de alergia tiene usted o qué cosas no ajá. come? No, era pues lo que te fueran a dar. Y me acuerdo que llegaron con la carne y yo dije, no puedo, o sea, no puedo. No se me antoja. Mi esposo dijo, a mí sí se me antoja. Se la comió y al día siguiente me dice, ya entendí lo que se siente no comerla y luego comerla. Qué pesadez, qué difícil digerir. Y él, bueno, él tuvo su proceso. Sí, yo ya nunca más la quise comer y ya nunca más la probé.
¿Desde ahí en adelante?
Desde ahí en
adelante. ¿Al día de hoy?
¿Cuántos años han pasado?
25 años se cumplen el mes que viene.
No lo puedo creer.
Sí. 25 años.
Y lo tienen, es otra parte curiosa de, es que, bueno, no me gusta como que el término del atributo o el calificativo veganos, pero bueno, los veganos tienen su fecha de cumpleaños, ¿no?
Sí. Yo me acuerdo, bueno, es que, me acuerdo porque mi hija mayor que tiene 26 tenía 1 año y medio y porque fuimos a visitar a mis amigos por mi cumpleaños y entonces me acuerdo perfecto de la fecha. Okay. Pero
puede ser unas sí. bodas de plata.
Pues, sí, haz de con cuenta. El veganismo. Bueno, primero no nos hicimos 100% veganos. Fue, dejamos la carne, a los 6 meses dejamos los lácteos y nos quedamos mucho tiempo así. Bueno, quitamos azúcar, colorantes, cosas artificiales, muy enfocado a la salud. No estábamos ni enfermos, ni. O sea, no había nadie que nos estuviera diciendo tienes que dejar la carne, como lamentablemente uh-huh. a mucha gente le sucede sí, porque sí. están enfermos. Simplemente fue. Pues vamos a ver de qué se trata ¿qué esto. Oye, ajá. qué padre, me siento súper bien. Bueno, síguele.
¿Algún dato que dijera el libro que los hubiera hecho así como que hay que hacer algo?
Es que el libro estaba muy contundente, o sea, muy, muy interesante cómo te ponía cada grupo alimentario y lo que ibas a experimentar si dejabas eso y lo que ibas a beneficiar.
Y sí, literal, lo sentías.
Y muy sustentado. Y,
de plantas,
y sí,
o sea, de la parte de las
de
plantas.
De la parte de alimentarte... Sí, más basado en plantas.
Menos
y sobre
procesado.
Todo, ella, o sea, la propuesta era elimina algo que ahorita consumes mucho y
checa
y,
cómo te sientes.
Y checa cómo te sientes e incluye más vegetales, más frutas, semillas, nueces. Entonces, era como limpiar tu dieta. Ella no hablaba de veganismo, ella no hablaba de macrobiótica. Ahorita platicamos de macrobiótica.
De pureza.
Ella hablaba de salud. Y yo creo que por eso nos cautivó porque sonaba súper interesante la propuesta y muy lógica y bien sustentada.
Y sencillo, aparte. Simple.
Y sencillo. O sea, muy simple. Muy simple. Y como yo, enfocada en mi casa, dedicada a la cocina, pues no es algo que me costara porque me gustaba cocinar.
Claro.
Ya pasó el tiempo y fuimos dejando otras cosas y hace ya 19 años, ahora sí ya fue que ya dijimos, ya no se me antoja ni el... Todavía comíamos huevo un tiempo y pescado. Fue lo último que dejamos. Y a partir de ahí ya tenemos 19 años que ya Sí, nuestra dieta ahora sí es 100% basada en plantas.
Ok. ¿Qué niveles hay? O sea, ahorita hablábamos, o sea, para la gente. Creo que los dos grandes términos son vegetariano y vegano, ¿no? ¿Qué implica? ¿Es el vegetariano es el primer paso?
Vegetariano.
O decir carne roja, ¿hay un término para la gente de que no come carne roja?
Yo creo que no hay como escalones forzosamente marcados de una cierta forma. O sea, tú ahorita me puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de comer carne roja, pero voy a seguir comiendo pescado, pollo y... Entonces, ¿cómo te llamo? No sé cómo te llamo. Simplemente no comes carne roja. O a lo mejor alguien no come lácteos, pero sí come carne. O alguien no come carnes, pero sí come lácteos y huevo. Ese es el ovo-lacto-vegetariano. O está el lacto-vegetariano, que solo come lácteos, más no come ya huevo. Y luego está el pesco-vegetariano, que sí come pescado, pero no come... Entonces, carne, hay un sinfín de combinaciones que se dan por salud, se dan por tema ambiental, que la persona entiende el costo que tiene para el planeta el consumo de tal o cual producto y decide pues ya no consumirlo porque hay mucho consumo de agua mucho para producir de carbono, área de terreno para alimentar ganado. Hay muchas cosas. Y luego está el tema de crueldad animal, que muchas personas se van por ese lado y dicen, no quiero sufrimiento, no quiero consumir cosas que contribuyeron al sufrimiento de un ser vivo.
Tú no lo haces por ninguna de esas razones, tú lo haces por tu salud.
Yo empecé meramente por el tema salud. O sea, a mí siempre el tema salud me ha interesado. Después, el tema ambiental fue algo que sí me interesa muchísimo y soy parte del Comité Ecológico Integral y a lo largo de estos años me he dedicado también a dar pláticas en escuelas sobre cuidado ambiental y entonces pude hacer la conexión, entenderlo y también que sea parte del por qué lo hago.
¿Sí crees que el mundo sería diferente si más gente fuera vegana?
Creo que hay mucha ciencia que demuestra que sí, pudiéramos ahorrarnos mucha agua.
Okay.
Para empezar, y pues todo lo que mencionas, el dióxido de carbono, todo eso sí siento que sí hay, pero a mí no me gusta ser de esas personas que te quiero convencer de que lo hagas, porque entonces ya no, el mundo no se va a acabar. No, yo creo que hay información ahí, como que sí está la puerta abierta para que cada quien se asome y vea que sí es una posibilidad de mejorar el medio ambiente, pero a mí no me gusta imponer nada, a mí me gusta...
Una creencia que
sí, me gusta vivirlo y me gusta compartírtelo y si tú me dices, oye, bueno, y si puedo hacer eso y cómo... Me interesa porque yo ya vi que sí es bueno para el medio ambiente. Entonces yo vengo contigo y te digo, claro, Ernesto, mira, tal y tal y tal y tal y entonces sí creo que sí contribuye, definitivamente. Y luego el tema de la crueldad animal. Pues ahí... documentales muy crudos que puedes ver.
Del ganado, del atún también, de los pollos, de todo.
Hay muchas cosas que ves y sí, bueno, por lo menos a mí sí se me parte el corazón. Y pues también se ha vuelto algo que en un principio yo no lo hacía por eso, pero lo fui aprendiendo y lo fui entendiendo. Y pues sí, ya es parte también de...
O sea, digamos que la trifecta de factores... se convirtieron en parte de tu motivo, de tu motivador.
Sí, yo creo que okay. Sí, pero
empezando por el tema de salud.
Empezando por el tema de salud.
Que yo creo que eso es algo que recientemente, es que yo recuerdo mucho de haber visto el documental de Netflix de Game Changers.
Ah, sí.
Y yo no soy una persona que tenga estos hábitos, pero al ver esa parte del lado de salud, dije, ah, caray, estaría interesante. O sea, ya me movió un poquito y decir... picó tantito de... A ver, a estos güeyes les circula más rápido la sangre. A estos güeyes... O sea, para la gente que no conoce el documental, se llama Game Changers. Está en Netflix y pues habla básicamente de los mejores atletas del mundo que son veganos. O sea, en dietas basadas en plantas, ¿no? De Tom Brady, varios. Y dices, ah, caray. O sea, ese fundamento de que necesitas la proteína de la carne, pues... campeones del mundo. Campeones del mundo son los que... Y cada vez es más común que los mejores los mejores atletas en su o sea, que son en su desempeño como tal, claro, tienen este tipo de rigor, ¿no? Uh-huh. En la parte de alimenticia. Y desde ahí para mí la salud fue como que el motivador, donde decía, me empezó a llamar la cosquilla, ¿no? Uh-huh. Luego llegó la pandemia y ya se me olvidó. Pero lo que te decía que con la pandemia sí sentí un poquito el freno en esta tendencia. Okay. Porque pues Tom Brady sacó un libro y todo el rollo de tema de hacer una alimentación cada vez más, menos alimentos procesados, así menos, es, o sea, menos carne, etcétera, ¿no?
Claro.
¿Cómo te... yo creo que la parte de salud es como que la más grande. Uh-huh. Y bueno, yo creo que en este tema hay varias aristas de ver cómo te impacta en tu vida, ¿no? Para que la gente también luego se hace estas ideas. ¿Cómo es comer con estas restricciones o con estas nuevas formas? Yo creo que porque depende de cómo lo veas, ¿no? Pueden ser restricciones o pueden ser mundo de posibilidades también.
Exacto. Comiste muy diferente, creo que al principio y ahorita. Te tuviste que acostumbrar y como que hacerte un menú, no sé cómo llamarle, cómo fui lleva ese proceso. Que,
en tus compras, en tu súper, ¿cómo es?
Ah, también es más barato comprar vegano, comprar...
Gastas mucho menos en súper, seguro.
Quiero tocar ese tema también.
Ahorita hablamos de eso porque eso también es un tema, pero me gusta la pregunta que haces y me gusta esto que dijiste, la palabra restricciones.
Bueno,
cuando alguien va al doctor y le dice, oiga, señor, usted tiene este tema cardiovascular y trae su colesterol altísimo y trae arterias tapadas.
Hipertensión.
Y usted va a tener, ya no va a poder comer y te dan una listita de lo que ya no vas a poder comer. Y rara vez el doctor te lo pone al revés. O más bien yo nunca he escuchado que un doctor te diga, oiga, usted trae un tema cardiovascular, pero ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia. Ahora usted puede comer más verduras, más frutas, y va a descubrir formas nuevas de comer semillas, nueces, y va a darse cuenta que se pueden hacer recetas deliciosas, que no va a extrañar el queso y que no va a extrañar la carne, porque mire, va a poder hacer hamburguesas a base de leguminosas. Nunca te lo dicen así.
No siempre puedes comer esto.
Y sale el paciente y sale, pues, cabizbajo del doctor. Y dice, es que le quitaron todo. Y le quitaron, ya no puede comer. Y ya no va a ser feliz.
Es
y
una
ya
tragedia.
No, ya no va a poder ir a las fiestas, a las carnes asadas. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué le voy a preparar? Dice la esposa. Y yo creo que lo tenemos que ver.
Se le ve como alguien limitado.
Sí, ¿no? Se ve como una limitación. Y yo creo que si lo vemos desde el otro lado, es mucho más fácil, es más divertido. Bueno, yo al menos aprendí muchas cosas. Se amplió mi panorama porque yo antes hacía un caldo de verdura y le ponía
arroz,
calabacita, zanahoria, papa. Claro, y ese es un caldo de verdura. No. Bueno, pero oye, ponle brócoli, ponle coliflor y oye, ¿qué es eso? Vamos a ponerle ejotes. ¿Y qué es ese tipo de ejote diferente? ¿Y por qué hay este tipo de acelga, cale, lechuga distinta para la ensalada? Entonces se abre tu panorama. Yo creo que se abre más tu panorama que se restrinja.
¿Tú crees que es más rico comer verduras que carne?
Yo te voy a decir que sí, porque yo no como carne. Y yo comía carne y cuando yo la comía, sí me gustaba. O sea, yo no te voy a decir, a mí no me gustaba la carne. Sí te voy a decir, no me gustaba el pollo. De hecho, lo dejé de comer mucho antes de pensar en volverme vegetariana.
¿Por qué no te gustaba el pollo?
Porque no me gustaba, no sé por qué. Un día me dejó de gustar y descubrí que estaba embarazada y fue de esas cosas que te daban asco en el embarazo. Y nunca...
Es que hay varias gente que conozco que
no le gusta el pollo. No tolera el pollo. Y no me gustaba el huevo de niña. Y sufría yo de alergias, muchas alergias respiratorias. Mucho porque vivía en una zona de la ciudad de mucha contaminación.
Aquí en Monterrey.
Y me acuerdo que mi mamá me llevó a hacer las pruebas a Houston
de qué tienes.
Rezaba que saliera el huevo. Rezaba y decía, que salga el huevo para que ya no me den huevo. Uh-huh. Y que me van saliendo los lácteos. No. Y bueno, en aquellas épocas, mi mamá y yo salimos de ahí ¿Y qué va a comer? No puede comer lácteos. Entonces, mamá, no va a poder comer. Y yo era de las que me tomaba un litro de leche diario, yo. Entonces, cuando ya después, años después, dejé los lácteos, descubrí una claridad de poder respirar de otra forma. Pero porque yo me empeñé en que, ay, sí, me hace un poquito daño, pero sigo comiendo lácteos, no va a pasar nada.
Aquí sigo.
Exacto.
¿Qué es lo que al ser humano le gusta tanto de los lácteos?
No sé, pero o sea, ahorita o sea, lo huelo y no se me antoja nada. Porque yo mejor hago un queso con nuez de la India o hago uno con, hago una crema
con... ¿Queso con nuez de la India?
¿La consistencia o qué?
Es diferente. Lo podemos cuajar con algunas algas, alga agar, pero ya, no, no va a ser la consistencia que estás acostumbrada de un queso así.
De un queso
así.
Hebra.
Sí. Hay unos quesos, ahorita que hablábamos de los productos, digamos, procesados veganos que han salido al mercado como para esta, yo los veo como para transición. Hay quesos que dices tú, wow, es queso, pero bueno, luego ves que traen muchas cosas y sí se derriten y sí. Uh-huh. Pero es bueno,
cada vez traen más mugrero.
Sí, también.
O sea, ahorita vamos a llegar a ese punto, digo que sí, comer vegano es más saludable.
Ok, ¿no? Depende, ajá, depende.
Es, quiero es tocar eso.
Ya cuando ves en un, ya hoy en día los empaques dicen
25 ingredientes.
Tipo queso, así como que tipo queso tipo americano, ajá, o sea, como que, ah, pues ya no es, no, la industria yo creo que ha avanzado muchísimo, en
ha avanzado y ha retrasado.
Sí, pues, o sea, también cada vez le meten más
porque complejidad. Podemos caer en una alimentación vegana, volvemos a lo mismo, muy artificial, muy procesada.
Lo que estábamos platicando.
Sí, ajá. Y entonces, sí usamos más el término basado en plantas, o en inglés le llaman Whole Foods Plant-Based Diet. Esa, digamos, okay, es ahorita la forma de expresar esta alimentación a base de plantas, pero con alimentos enteros. Entonces, ¿qué implica que sea alimentos enteros? No hay como una traducción que suene bonita, ¿verdad? En español no dices alimentos dieta basada en plantas de alimentos enteros. Se oye como muy raro, pero en inglés se oye bien y se entiende.
Hasta entonces, así, Whole Foods, la tienda, te imaginas.
Hasta un súper fresa, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, Whole Foods quiere decir, bueno, que voy a comer... granos integrales, que voy a comer semillas, nueces, que no estoy comiendo un queso procesado o una hamburguesa, también como decíamos.
Una tipo procesada, molida, pero sí, ya con
vegana, a base de
proteína
soya,
de chícharo y no sé qué.
Exacto, exacto. Entonces, más bien es, bueno, que mi dieta es a base de alimentos enteros, lo mínimamente procesados y basado en plantas, que es, o sea, se refiere al que no contiene producto de origen animal.
Ok, entonces te abre un mundo de posibilidades, es el tema de las implicaciones que tiene este régimen. Y en casa, ahorita que decíamos lo del súper, o sea, tiene implicaciones en el costo del súper. El fin de semana, una comida así de sábado o de domingo en tu
casa. ¿Prenden el asador todavía?
No, en mi casa no tengo asado. Tengo un horno de pizza. Okay. Ese sí tengo.
Okay, tienes un horno de pizza.
Sí, tengo un horno de pizza.
¿Qué harían así? ¿Qué regularmente que utilizan, bueno, las comidas en familia así?
Número
un domingo.
Uno, la vuelta al súper puede variar. O sea, si tú compras leguminosas, granos enteros, vegetales,
¿en el
HEB
encuentras todo?
Todo encuentras. Si compras, tú compras eso en el HEB o a donde vayas, ahí tienes todo, es
menos,
más
barato. Menos en Bodega Aurrera. Ahí sí te vas a encontrar todo procesado y ¿sí? carnes y etcétera. Pues sí, digo. Sí,
bueno,
sí, sí.
En todos
poca variedad de leguminosas o de legumbres,
okay,
etcétera.
Ok, ok. Bueno, no, por lo general encuentras. Y sí es más barato siempre y cuando no agregues alimentos procesados. O sea, en el momento que tú le metes la leche de avena, que está bien rica, que porque... Y cremosita.
Está cremosita,
y
exactamente.
Y quiero el sustituto del queso y para hacerme unas quesadillas que se derrite. Y quiero las hamburguesas también, como decíamos ahorita. Pues todo eso te va a ir subiendo, claro.
¿Tú consumes esos productos? Fíjate, o sea, leche de almendra, tipo queso.
Leche de almendra sí compro en mi casa. Ahí está. A mis hijas sí les gusta mucho. Yo la tomo... ¿Qué te diré? Me tomaré un vaso de leche de almendra a la semana. No es algo que estoy consumiendo constantemente. No es raro que compre, como te decía hace rato. Más bien, pues hacemos hamburguesas de frijol y de lenteja en casa macro y esas pues las usamos en casa. Y de repente no falta que nos inviten a algún lugar y aquí les vamos a tener de las tal marca. Y ya sabemos que está bien, muchas gracias. O sea, lo agradeces y te la comes, no pasa nada. Pero en el día con día, sí, la comida en mi casa es, así como te digo, leguminosas, granos enteros, quinoa, arroz, lentejas.
¿Toma más tiempo de cocinar?
Yo creo que no. Yo creo que no. Es que ya tengo muchos años y ya estamos muy acostumbrados. Yo creo que no toma más tiempo.
Ok.
Toma más cuidado y sobre todo si lo quieres hacer. Hemos estado hablando ahorita como de de los tipos de alimentos, pero ahorita que entremos al tema de la macrobiótica
es... todavía ni empezamos.
¿Cómo los preparas? ¿Cómo? O sea, un arroz integral, normalmente yo lo preparo, lo enjuago 3 veces. Cuando lo estás enjuagando y lo estás lavando, estás imprimiéndole tu energía también. Cuando preparas los alimentos, estás, poniendo tu intención y tu energía. Yo les pongo un ejemplo a los niños cuando les digo, cuando tu mamá, te estuviste enfermo todo el fin de semana y pues no podías comer porque traías, no sé, vómito o algo del estómago. Y luego, de repente, tu mamá llega con un caldito que preparó así, le puso verduritas y te lo da. Y no, hombre, le das la primera cucharita y se sabe bien rico. Sí, exacto, porque tu mamá lo hizo pensando en ti, que estabas enfermo y que, ay, ahora sí ya va a poder comer esto. O por el contrario, cuando pruebas una salsa picosísima y el típico que es que lo
está
hizo...
Está enojado.
Ajá, claro. Sí. Entonces, yo sí creo que le imprimes a los alimentos tu energía, tu cariño, tu... Lo que traigas se va a ir ahí. Entonces, los japoneses, cuando hacen el arroz, lo lavan 3 veces, tiran la primera agua, se la ponen a las plantas. La segunda enjuagada, esa agua, las mujeres la ponen en unos atomizadores en el refrigerador y la usan como tónico facial.
No sabía eso.
Y no. La tercera, bueno, ya también yo se la pongo a las plantas. Pero 3 veces lo lavas y a lo mejor eso te toma un poco más de tiempo, 3 minutos más, que simplemente
enjuagarlo
ponerlo ahí a cocer un arroz blanco, ¿verdad? Pudiera ser que sí te tome un poquito más, pero es parte de lo que estás... Para mí es muy importante cómo tratas el alimento cuando lo estás preparando. Creo que tienes ahí una oportunidad de imprimir más allá de los nutrientes que ya traiga ese arroz integral, lo que tú le estás poniendo a la hora que lo estás preparando, lo que estás queriendo lograr. Vamos a preparar esta paella y hoy va a haber paella en Casa Macro y es la comida del día. Y entonces tal y tal.
¿Qué haría la paella en Casa Macro?
La hacemos con arroz integral y le ponemos lenteja y le ponemos tempe y le ponemos un poquito de algas marinas para que tenga el saborcito. Y verduras. Y entonces todo eso lo hacemos con esa intención de que, qué rico, vamos a una paella vegana y la gente la va a disfrutar de cierta forma que va a llegar y se va a sentar y, ¿qué tiene la comida del día? Tengo paella. Ah, y entonces en su mente paella trae otros ingredientes bien distintos, pero a la hora que se la sirves y que viene acompañada de su panecito que hicimos ahí con masa madre y una ensalada rica y una salsita de chile de árbol, se vuelve una experiencia linda y aparte, pues, tiene que saber bien, entonces que esté bien sazonada y todo, y trae toda eso impreso ahí.
Yo creo que aquí es donde se ve reflejado lo que tú decías de más que te restrinja algo, abre un mundo de posibilidades. Uh-huh. O sea, la creatividad tiene muchísimo que ver, claro, en este tema, digo, y en cualquiera. O sea, la verdad es que cuando tú cocinas con el objetivo de ser más creativo, disfrutas mucho más.
Así es.
Y eso creo que... Eso es lo que se vive en Casa Macro, ¿no? O sea, creo que se come rico, se come bien. Digo, porque, bueno, para la gente es... A todo esto, Geo tiene un restaurante de comida basada en plantas. Uh-huh. Que ahorita vamos a entrar a ese tema de cuándo empezaste y cómo. Uh-huh. Digo, no hemos ni empezado, yo creo.
No, estamos aquí en la introducción.
Oye, y regresando al tema de las comidas familiares, ¿y cuándo es en otra casa?
Cuando es en otra casa...
Yo tengo muchísimas preguntas.
Híjole, ese es
llegan así de que, no, es que esta es nuestra cosa. Sí, es...
Ay, es que mira, tenemos amigos y familia muy considerados, muy lindos que piensan en nosotros y a lo mejor al principio sí era así como yo creo que decían nuestros amigos, yo creo, nunca me lo han confesado, pero yo creo que sí. ¿qué les vamos a dar de comer a ellos?
Claro.
¿Verdad? Tengo amigos nuevos que hemos hecho recientemente, una amiga que me acabo de encontrar. Oye, qué padre, la pasamos en casa de estos amigos la otra vez y queremos que vengan a la casa, pero no sé quedarte de cenar. No te preocupes, yo llevo algo. A mí me gusta poder tener esa y liberar a la persona de un estrés.
De esa preocupación. Ajá.
Sí, de que qué les voy a dar, de qué les voy a preparar. O con mucho cariño te preparan, no sé, algo y trae queso arriba y tú, oh, ¿cómo le hago? ¿Cómo le digo?
¿Cómo le digo? ¿Cómo le rompo el corazón de que me lo hizo con tantas ganas?
Entonces, no, pues, o sea, siempre, o sea, aprendí que tengo que ser amablemente clara, sin buscar ofender y siempre muy agradecida porque se agradece muchísimo, pero yo creo que en un principio nos costaba un poquito más de trabajo. Ahorita, bueno, ya nuestros amigos nos conocen y saben y siempre tienen el cariño y el cuidado de tener algo para nosotros. En los casos donde alguien, no sé, algo más grande, una fiesta, pues no nos conocían tanto tal, pues aquí traemos algo nosotros o pedimos y okay. No pasa nada. O
ya, rápido, no casa nada. Macro sí, ahí. Oye, sí. Y ¿no ha habido alguno así que diga, güey, oye, qué rico sabe esto? Que le llame la atención, bueno, o sea, gente así sí. Que por seguirles el rollo a ustedes o por que lo contagien de esto.
Yo creo que sí.
Yo creo que
sí ha habido muchos.
Yo sería uno de esos. En el camino, fácil. Sí. A mí que me gusta la comida.
Nos pasaba en las navidades, en casa de mis suegros, que siempre eran unas comidas así muy vastas, con muchas cosas. Y con esta idea de que, bueno, a lo mejor alguien llevaba el arroz y alguien llevaba la pasta y alguien llevaba el pavo. Y bueno, yo siempre me apuntaba a llevar algo para que nosotros pudiéramos comer y siempre me decía a mi suegra por decir... va a haber una ensalada o va a haber de tal cosa. Entonces yo decía, ay, bueno, pues déjame llevar yo una pasta o déjame llevar... algo yo, ¿verdad? Unas empanadas o algo que yo hiciera para saber que íbamos a poder cenar. Y siempre tenía que llevar, no nada más llevaba para nosotros, seis, mi familia. Tenía que llevar más porque todos querían probarlo. Entonces, me acostumbré a eso también, a llevar más para que... Y siempre llevar yo un postre que pudiéramos comer también nosotros. Sobre todo pensando mucho cuando ya tenía mis hijas, en las típicas piñatas o tal, yo tenía que traer aquí arsenal de cositas para que ellas comieran. Y me acostumbré a eso.
¿Comen azúcar normal o comen otro tipo de azúcar ustedes?
Por mucho tiempo quitamos completamente el azúcar. No comemos azúcar refinada. Siempre tratamos de endulzar lo que endulzamos, que no está... En la comida del día con día no endulzamos cosas. No endulzamos, No tomamos todo el tiempo jamaicas, limonadas, aguas frescas. O sea, como que la comida en el día es más, es sin azúcar. Pero si algún postre o algo, los postres que hacemos en casa macro, usamos piloncillo, azúcar mascabado y también hacemos cosas para gente que no puede comer azúcar y utilizamos jugos de frutas o dátiles o stevias o cosas así, lo más natural que se pueda.
¿Y en restaurantes? O sea, ya hablamos en casa, sí, ahora en casas ajenas y ahora en restaurantes. ¿Cómo? O sea, si salen a restaurantes o dicen, no, mejor...
¿Tienen su lista de restaurantes buenos veganos?
Sí, tenemos nuestra lista de restaurantes.
Puedes decirlos, ¿eh?
Puedo promocionar. Fíjate que sin tener que promocionar ni nada, bueno, obviamente hay algunos restaurantes veganos en Monterrey, lo cual es padrísimo. Hay una app que se llama Happy Cow, que tú la buscas en cualquier parte del mundo y te lleva a los restaurantes veganos, vegetarianos o que tengan opción vegana.
¡Órale!
Y cada vez hay más restaurantes que te ofrecen un platillo vegano. O sea, no nada más restaurantes veganos, sino restaurantes que tienen ya opciones. Normalmente no batallamos en los italianos o en los japoneses. Okay. Siempre hay algo que podemos comer.
En los japoneses.
¿Qué hay? Un arroz, un rollo, rollos... de pura verdura, con aguacate, un teppanyaki. Sí hay siempre edamames, hay muchas cosas que puedes... En un japonés puedes comer muy bien.
Yo pensaría todo lo contrario, porque pues todo lo veo con el pescadillo así.
Sí. Ajá. Y sea, en los italianos, pues puedes pedir una pasta, una pizza sin queso, ensaladas siempre hay, no sé, algún guiso de champiñones. Estoy pensando en platillos ricos de lugares que vamos. Y no,
¿cuáles son tus restaurantes favoritos?
Que no sean veganos. Me gusta mucho Silvanos. Okay. Me gusta mucho. De los japoneses, pues hay varios. O sea, yo creo que en cualquier japonés comemos rico.
Okay.
¿Qué otro me gusta? Me están faltando, seguramente. Y ahorita me bloqueé. Ya no me acuerdo
de dónde. ¿Y en fin de semana, por ejemplo, qué restaurantes veganos frecuentarían? Además de
Casa Macro. Fíjate que híjole, estamos bien pegados en Casa Macro porque pues a mis hijas les encanta y todo, pero hay otros restaurantes veganos,
Yo, ya ves que es distinto ir al Gaucho a ir a, o sea, a, sí, como que las experiencias son distintas.
Sí. Casi no vamos a así, o sea, salimos al restaurante y casi siempre mis hijas, si no vamos a Casa Macro, les gusta ir a otro que no sea vegano, pero sí, sí vamos a Revolución Verde, Taller Vegánico, principalmente en el centro hay otro que se me está olvidando el nombre. Pues es que también somos muy amigos todos los veganos. Okay. El Vegan Munch. Okay, somos ahí.
Comunidad.
Nos llevamos muy bien, sí. Uh-huh. Entonces, pues cuando podemos también vamos ahí.
¿Cómo sobrellevan esta fuerza de voluntad siendo que no es una decisión que tengan por salud, o sea, por una indicación médica? Okay. O sea, digo, yo puedo decir, no puedo comer carne, pero pues porque si como carne me muero. No, o sea, porque sí, ya tengo la indicación médica. Sí. Ustedes es voluntad propia.
Es voluntad
propia. O sea, ¿cómo mantienes esa fortaleza?
Creo que todo se siembra en el hecho de que es...
Es muy fuerte, sí, la redundancia.
De que ha sido estudiado. O sea, es algo que en verdad yo sí me metí a estudiar. Y ahí es donde entra un poquito... Te digo, me casé, fueron naciendo mis hijas. Y yo seguía mucho con esta inquietud de estudiar gastronomía. Pero ya no me iba a ir a una escuela de gastronomía cualquiera, porque yo ya traía un estilo de vida bien diferente.
Okay.
Entonces, traía mucho esta inquietud y seguía estudiando. O sea, yo me metí a estudiar diplomados en nutrición, en salud de la mujer. Estaba muy enfocada a, pues, teniendo hijas, querer darles la mejor alimentación, cuidarlas desde que eran chiquitas para que tuvieran una buena salud. Entonces,
es una convicción tan fuerte.
Estaba yo muy estudiosa en eso. Entonces, todavía tenía yo esta inquietud de estudiar esto y encontré una escuela en la ciudad de Nueva York con este enfoque de escuela culinaria basada en plantas. Pero irme a Nueva York con 4 hijas, la más chiquita de 2 años, y mi esposo, pues aquí en Monterrey, con su trabajo, su negocio, estaba un poquito loco. O sea, ¿cuántas veces iba a ir él poder ir a estar yendo a Nueva York? No. Entonces, no se va a poder hacer eso. Pero luego encuentro una escuela muy parecida, yo creo que inclusive mejor, en Austin. Y en el 2010... me mudo con mis 4 hijas para allá.
¿Cómo crees?
Sí, mi esposo iba y venía. Él pues seguía teniendo aquí su trabajo, entonces iba cada 10 días a estar allá, unos 4 días a visitarnos y regresar a trabajar.
¿Cuántas hijas tienes?
4.
¡Wow!
Entonces sí fue una...
¿Dices que las 4 desde que nacieron?
Sí.
¿Aprendieron eso y
desde que nacieron?
Okay. O sea, ellas tal vez no han comido carne en toda su vida.
Ellas... Todas te podrían platicar que hubo algún suceso donde pensaban que no estaban comiendo carne y resultó que sí. La típica de que la maestra en el colegio es posada y a ti te pedimos tus tamalitos de frijol. Y luego la niña así comiéndose, mis, esto me sabe muy raro. Y tipo, ay, te di el de carne. O sea,
pero no por convicción propia de que yo quiero servir, vamos a la carne, sabe un pedazo.
No.
¿Qué hay detrás de ese sentimiento? ¿Qué hay detrás de ese sentimiento de cuando te estás dando cuenta que estás comiendo carne, siendo vegano o plant-based? O sea,
es de el mundo.
O sea, te sientes mal.
Quieren que sea súper honesta. O sea,
sí. O sea, te sientes.
Es así como que mal. Ya lo rechazas tanto que es. No, pero no.
No
me ha pasado porque...
Físicamente te das cuenta, te sientes pues mal, es más culpa, es más... O sea, ¿qué es lo que llegan a
sentir? Mira, te puedo contar la experiencia de mi esposo cuando la comió después de esas 3 semanas de no comerla la primera vez. Y sí, me decía, esto está horrible, o sea, la panza me duele, me siento pesado. Y ya, o sea...
Porque él tenía culpa, pero...
No culpa, pero cero culpa. Porque estando... en ese momento era el experimento que estábamos
haciendo.
Eso es
estando consciente. Pero si yo estoy como tus hijas, de que, ay, me dieron el tamal de frijol, bueno, déjamelo como. Me lo como y resulta que sí es carne. Uh-huh. O sea, ¿qué hay en ese momento que sucede?
¿Sientes que rompiste un pacto con alguien o sientes que...
O de verdad sí te sabe distinto.
Pues, mira, esa yo creo que es pregunta para que ellas la contesten. Porque
a ti nunca te ha pasado.
A mí no me ha pasado. Me ha pasado que me digan, ay, esto no tiene. Y nada más así, claro que tiene. Y tipo, no, no tiene. Claro que tiene. Y luego, o sea, aparte ya tengo el olfato súper, ¿verdad?
Tu desarrollador, que
y
no
el
te gusta.
Gusto, ¿no? Ajá. Esto trae mantequilla. Pero ¿cómo sabes? Porque sé que trae mantequilla. Y tipo, trae mantequilla. Ay, sí, nos equivocamos. Y este no es.
Pero no se te acaba el mundo, ¿no?
No, 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 no se te acaba el mundo. Dices, ay, bueno, ya. Ok.
Uh-huh, ya, tráigamelo.
Tráigame el mío, por favor, y ya.
Porque sí creo sí. que platicaba con este chavo de taller vegánico y que...
Con Jorge.
Le pasó hace poco algo así, me platicaba de que sí, hace poco me pasó que me dieron algo y era que, güey, esto es carne, o sea, y esto es carne, esto es carne, esto es carne. Pero no es como que pase algo físico de...
No, no.
Más de un dolor de panza, no creo que...
No, no creo que pase de un... O sea, si te cae mal, pues te cae mal, pero no creo que sea algo así fuerte. Más que nada es así como un de que, ay, o sea, o a lo mejor lo sientes en el paladar.
Ok, en el paladar más, como pudiera que te brinca.
Como en este caso que platicas, seguramente Jorge le dio la mordida y no, esto no es, uh-huh. O sea, ya tienes ese detectas okay. muy fácil.
Yo tengo una pregunta, sí. ¿Qué tan diferente fue tu embarazo sin carne, no, con carne a sin carne?
Ok. De mis 4 embarazos...
Ah, ¿tuviste un embarazo con carne?
Sí, sí. Uno fue con carne. Ay, tenía 25 años. Entonces, uh-huh. pues, súper joven, sin ningún problema de salud. Siento que me hinché un poquito más. Me veo en fotos y me siento que estoy más como más hinchadita. En ninguna subí muchísimo de peso. Y luego el segundo fue sin carne, pero con pescado.
Ok.
Todo bien. El tercero fue con también sin carne, pero con pescado. Y cuando nació la tercera fue que dije, ya no quiero pescado nunca más. Y ahí fue con la tercera, por eso me acuerdo que tiene 19 años, uh-huh. entonces por eso me acuerdo la fecha. Uh-huh. Y la última fue 100% vegano el embarazo.
¿Y?
Y perfecto, no tuve anemia, no tuve ningún problema en el embarazo. Ya estaba más grande, tenía 35 años, o sea, de 25 a 35. Uh-huh. Se llevan 10 uh-huh. años y cachito. Uh-huh. Y todo bien, todo bien. Sí.
Es que yo tengo una gran duda porque dicen que la proteína vegetal no la absorbemos igual que la proteína animal. Uh-huh. Y que también hay un tema de la vitamina B12 que uh-huh. la tienes que consumir por el tema de okay. que estamos acostumbrados al animal. ¿Qué tan cierto es todo eso?
Okay. La proteína vegetal, el cuerpo tiene la capacidad de asimilarla completamente bien. Antes había este mito de que tenías que completar... los aminoácidos.
Ahí me quedé yo. Ajá.
Mezclando la leguminosa.
Los complejos con los simples.
Sí,
ajá.
La leguminosa con los granos para que entonces ya tuvieras la proteína completa. Se ha desmitificado eso. Ahora sabemos que con que tu dieta esté variada a lo largo del día o del... ¿Sí? Tú, que hayas incluido todos los grupos de alimentos, tu cuerpo, la proteína, no hay problema.
Ok.
La vitamina B12... sí es importante suplementarla, porque la vitamina B12 solamente la contienen los productos de origen animal o los productos que están fortificados con B12. O sea, las leches vegetales casi siempre traen B12, pero sí es recomendable para una persona que se alimenta solamente a base de plantas, sí incluir suplementación de B12. Sistema nervioso.
¿Para qué funciona?
Sí, es para el sistema nervioso, sí.
¿Cuándo te empieza la cosquilla de abrir un restaurante vegano?
Ok, yo me quiero ir a estudiar esto porque traía yo esa inquietud uh-huh. y se presenta esta oportunidad, pero yo ya venía haciendo repostería vegana desde uh-huh. mi casa y ya venía, cuando empiezan mis hijas a crecer y empiezo a convivir con mamás en la escuela y tal... Y ven que en las piñatas tu hijo come diferente o que tú las recibes en la piñata y les haces una merienda completamente distinta y les gusta y oye, qué rico ese pastel uh-huh. y cómo lo hiciste y tal.
Qué complicado escenario el de las mamás y los niños y las piñatas. Y,
sí, pero bueno, me tocó una comunidad de mamás súper lindas y todas muy curiosas, entonces... Algunas también, el niño con problemas de alergia. Oye, es que mi hijo, mira, si le doy lácteos, fíjate cómo se pone, cómo se los quito, con qué se los sustituyo. Entonces yo empecé, ya venía estudiando diplomados y cosas en temas de nutrición y salud. Entonces yo empecé a dar estas asesorías de cómo cambiar tu alimentación a algo okay. más saludable.
Órale.
Y en temas de alergias y tal.
¿Les dabas asesorías? Gente.
Entonces yo ya ayudaba, señora, así que no, mira, ponle, quítale, hazle, ay, no, súper bien. Entonces ya estaba yo con eso, ya hacía yo repostería en casa.
¿La vendías?
Sí, vendía. las semitas que todavía vendemos en Casa Macro.
Yo creo que es más difícil sacarle la vuelta al huevo y a los lácteos que a la carne.
Sí, porque el huevo y lácteo está en todo.
La mantequilla,
en,
o sea,
todo. Pues, no, compras unas galletas saludables y traen huevo y traen lácteo. Ajá. Sí, sí es más difícil. Me costó más dejar el lácteo que la carne. El lácteo me tardé 6 meses en... Y aparte porque me gustaba.
O sea, okay. ¿Por qué será de sabor ese dulce?
Sí, estamos muy...
consistencia.
Sí, es muy práctico.
Untuosidad también.
Es muy práctico y para nosotros cuando dejamos la carne, decíamos, bueno, pero comemos queso. Entonces íbamos con los amigos a unas pizzas y pues una pizza con queso. Y o íbamos a casa de alguien, carne asada, sus quesadillas.
La
o sea,
consistencia del sabor.
Pues, el sabor, queso, es como que entre dulce, salado...
Y es y muy rico, güey. Sí. Pues sí. El queso panela arriba de los chilaquiles. No, o lo, el queso de los chilaquiles a la hora de gratinar.
Ajá, de,
sí, estamos súper adaptados. Súper. Ahorita hay muchos sustitutos que ahí, por ejemplo, puedes hacer esa transición mientras y luego ya se te empiezan a olvidar que están los sustitutos y ya vives sin ellos. Puedes hacer tus propios quesos y tal. Pero bueno, entonces yo daba asesorías, hacía repostería y... Y bueno, me daba clases de cocina. Entonces me fui a estudiar con las 4 niñas. Fue una experiencia bien padre. Era una escuela de cocina basada en plantas donde veíamos vegetariano, vegano, raw o crudos, crudo y vegano, ayurveda y macrobiótica. Entonces, cuando voy a esta escuela, que empiezo a entender un
¿cuánto
poquito.
¿Cuánto tiempo fue, perdón?
Fue 1 año.
Ok.
Empiezo a entender...
¿Cómo las cuidabas a los niños?
No, bueno.
¿Quién las dejó? Eso es mi duda ya de alguien
con... Iba con otra amiga, igual de loca que yo, pero ella iba a estudiar otra cosa de educación. Y entonces, pues, nos hacíamos mucha compañía y yo las llevaba al colegio a mis hijas y a los suyos. Y ella...
Pasaba por ellas, las recogía
y luego en las tardes estábamos... O sea, mis clases eran en el mismo horario que mis hijas estaban en clase.
Ah, ok.
Entonces estudiábamos todos al mismo tiempo. Entonces, bueno, ya me voy a Austin y ahí cuando me empiezan a hablar de macrobiótica, yo digo, ah, el libro aquel, el que les platiqué al principio,
era de
macrobiótica.
¿Qué es macrobiótica?
Pero la chava no lo... presentaba tanto.
No, hacía de macrobiótica está.
Sí. La macrobiótica es una filosofía, no es una dieta, es una filosofía de vida dinámica, o sea, no es algo escrito, una receta tanto de proteína, tanto, no es eso, es una filosofía de vida dinámica que se cimienta en las energías complementarias que están en el universo. Ya sé que les dije una cosa bien loca, pero bueno. Ahí va, lo voy a decir más sencillo. Todo es...
energía.
La polaridad, sí, todo es energía. Y hay una polaridad en todo. Hay expansión y contracción. Para los... O sea, la respiración es expansión, contracción, el día y la noche, ¿verdad? Día, expansión, noche, contracción. Invierno, verano, invierno, verano, expansión, invierno, contracción. Es la respiración de toda la naturaleza, por así decirlo. Okay. En los orientales es el yin y el yang. En los mayas era el frío y el calor. Todo lo veían en términos de frío-calor. Entonces, tú tienes una enfermedad cardiovascular, es una enfermedad de calor, de concentración, de contracción.
Okay.
Hay arterias tapadas, está estancado el cuerpo. O tienes un cáncer, esa es una enfermedad expansiva, es un tumor que está creciendo, algo se está expandiendo. Y entonces, toda la naturaleza se puede ver en términos de yin y yang. Ella cuando en el libro presenta, hablaba de los alimentos, decía, asegúrate de incluir frutas porque son expansivas y vegetales de raíz porque son contractivos. Y entonces de esa forma balanceas tus platos. Y yo en ese tiempo no le di el término macrobiótica, pero cuando voy a la escuela de cocina y me lo presentan y me lo explican con toda la filosofía de fondo, digo, wow, yo quiero saber más de esto. Yo me quería devorar esa información y entenderla la primera, pero como no es una receta, es algo que tienes que ir estudiando y experimentando. Entonces, oye, a ver, vamos a leer, o sea, tu cuerpo. ¿Eh? Tú eres una persona con más energía expansiva porque eres alto, delgado, y fíjate cómo tus rasgos. Entonces, los orientales hacen mucho eso. Y la macrobiótica se puso, digamos, en blanco y negro por los japoneses. Ellos fueron los que, los japoneses, la medicina tradicional china, está conectado todo eso. Entonces ellos son los que dicen, ok, estos alimentos crecen debajo de la tierra, tienen estos colores, son más contractivos. Si te fijas qué efecto tienen en la persona. Si los comes crudos es una cosa, si los comes cocidos es otra, okay. Si los comes asados. Entonces es qué comer, pero cómo comerlo.
Cómo comerlo.
Y cómo prepararlo. Entonces, para mí fue fascinante descubrir eso, porque me gusta la cocina, pero no es lo mismo hacer un caldo que hacer una ensalada. Y el efecto que va a tener en la persona el caldo es bien distinto al efecto que va a tener en la ensalada, aunque tengan los mismos ingredientes.
Sí, totalmente.
Son dos cosas diferentes.
¿Algo, algo parecido sucede con que comas algo triturado a que lo comas entero?
Sí, totalmente. Cambia completamente la energía del alimento.
Yo por un tema de la insulina, mi doctora me dice, no comas sopas, purés, o sea, este tema del arroz de coliflor, este tema de todo, o sea, de que la harina de coliflor, el arroz de coliflor, la sopa de coliflor, el puré de coliflor, no, cómete la coliflor entera. Uh-huh. O sea, entonces, uh-huh. ¿Qué cambio tiene?
Tiene muchos cambios, o sea, y de hecho, por ejemplo, ahorita que mencionas la coliflor y todas esas formas de presentarte una coliflor, el cuerpo lo recibe de una forma distinta, porque desde que tú, bueno, una cosa es la coliflor cruda, vamos a decir que la curas con un poquito de limón y le pones uh-huh. cebollita morada, salecita, un poquito a lo mejor de tamari y te la comes así, como un coctelito, a lo mejor la escaldaste tantito. Uh-huh. Es bien diferente eso a comerte una coliflor que marinaste y la metiste al horno y luego la cortas y te la comes en taquito. Hacer una crema de coliflor, cocinas la coliflor y la mueles, haces una sopita. Todo en términos de energía va a ir teniendo un efecto diferente en tu cuerpo de cómo lo asimilas. Te voy a poner un ejemplo súper claro. Era una pareja, el señor tenía temas cardiovasculares, estaba listo para entrar a la sala de operaciones, a ponerle stents para liberarle algunas arterias. Y pues muy riesgoso su caso por la edad y se lo llevan a esta clínica en Montemorelos. Hay una clínica en Montemorelos sí. Donde te internas y te ponen una dieta y te ayudan y tal. Y
jugo de naranja.
Sí, le ponen jugos verdes, ensaladas, comida cruda, mucha comida cruda. Sí, él trae, si yo lo veo en términos de macrobiótica, él trae una enfermedad contractiva donde lo que hay que hacer es liberar, donde hay que hacer soltar, que se depuren esas arterias, que su hígado procese todas las grasas y que libere el cuerpo. Entonces, ¿qué le estás dando? Alimentos crudos, frescos, muchos verdes, todo está en el lado de lo, digamos, expansivo saludable. Porque si te vas a lo expansivo no saludable, pues va a estar el azúcar, va a estar el alcohol, va a estar cosas que sí son muy expansivas, pero no necesariamente son saludables. Entonces te vas a ese rango. Llegan conmigo y me dice, pues que ya tenía no sé cuántos meses haciendo esto, que ya estaba libre de la operación, que no lo iban a tener que operar, pero que ya estaba un poquito aburrido de comer jugos y ensaladas. Y que si yo le podía hacer como alguna dieta de más atractiva y que tuviera un poquito más claro, ¿verdad? Entonces empezamos a platicar y empezamos a planear qué íbamos a hacer. Y está su esposa con él. Y la esposa todo el tiempo, estaba la esposa y la hija. Y la esposa estaba todo el tiempo así, quedándose dormida. Y entonces la hija me hace una seña como de que mi mamá está, mira, o sea, todo el tiempo está así. Y entonces le digo, ella me dice, ¿qué podemos hacer con ella para ayudarla? Y entonces ya le pregunto, ¿y usted cómo está comiendo? Me dice, no, yo estoy comiendo para apoyar a mi esposo igual que él. Y yo, entonces, pero ella, delgadita, muy delgadita, empezando con temas de memoria, a lo mejor como empezando con un tema de Alzheimer, y le digo, no, es que usted no debe estar comiendo jugos verdes, es que pues es que yo quiero saludable y por eso. Uh-huh. Sí,
¿tú
pero
piensas en que debe ser saludable?
Y esa es una dieta saludable, pero para ella no era en ese momento porque ella estaba completamente en el aire, expansiva, dentro de lo saludable, pero ella necesitaba raíces, ella necesitaba guisos, caldos, cosas, más, que, más la, pesadito, cosas que la enraizaran un poquito más. Entonces hizo los cambios en su dieta al momento que a él lo jalamos un poquito para acá porque ya no tenía que estar con puros, y a ella le dimos como una dieta igualmente saludable, pero no, usted no come ensaladas y jugos porque se pierde y no tiene energía y se duerme porque está completamente expansiva. Vamos a darle cosas más densas. Empezó a sentirse bien y cambió completamente. Entonces, ese es un ejemplo de cómo sí influye la forma en la que preparas los alimentos. No es lo mismo una zanahoria rallada con limón que una zanahoria cocida en un caldito. Y no es lo mismo cocida en un caldito, okay, juliana, que en trozos grandes.
Tan así.
Así. Los orientales lo ven así. ¿Quieres bajar de peso? Cortes finos. ¿Quieres ganar peso? Cortes más gruesos. Todo. O sea, si lo cocinas en agua, si lo cocinas en el horno, si lo fríes, todo tiene... Tú quieres generar un ambiente de fiesta. Ajá. Los japoneses hacen tempura, vegetales tempura o cualquier cosa tempura, ¿verdad? Porque todo, mariscos, lo que sea. Y eso genera... Pones cerveza, pones tempura y la gente va a estar feliz, expansivo, platicando. Expansivo. ¿Sí? ¿Verdad? Platicando. Tú quieres calmar a alguien que está alterado. ¿Qué le vas a dar? Le vas a dar algo suavecito, un caldito, un guisito, un algo así. Entonces, sí tiene mucho la macrobiótica de ese enfoque de la energía del alimento, más allá de las cualidades nutricionales.
La energía del alimento.
Wow. Las cualidades nutricionales son importantes y esas las conocemos, que si tiene fibra, que si tiene proteína, pero tendemos a quedarnos ahí.
¿Sí?
Cuando hablamos de dietas basadas en plantas, pensamos en la proteína, ¿de dónde la vas a sacar?
Sí. Mucho carbohidrato.
Voltear a ver el empaque de atrás y es lo que te importa principalmente.
Pero tienes que enfocarte también en cómo se preparó, desde qué intención y desde cómo crece esa planta, en qué lugar crece, en qué temporada. No es lo mismo comerte un plátano en Cancún a 35 grados en la playa, que te va a refrescar porque el plátano tiene mucho potasio, porque crece en el trópico, a comerte un plátano en Monterrey en enero, el 3 de enero a 0 grados y lloviendo. El plátano te va a refrescar. Esa es la naturaleza, tiene potasio. Entonces, tienes que saber equilibrar eso a tu condición, a tu constitución, al lugar y la temporada en la que estás viviendo. Esa es la macrobiótica.
Ah, ok.
Esa es la macrobiótica. Y suena como bien complicado, pero no es. Es mucho sentido común. Nada más que lo tienes que ir descifrando. Sí,
definitivamente creo que es algo que se tiene que estudiar.
Sí.
O sea, tienes que rascarle un poquito.
Sí.
Y
es fascinante. A mí me encanta.
Sí, sonó me la verdad, bastante interesante. Profundo, ajá. ¿En qué momento se te presenta la oportunidad de decir, voy a abrir mi restaurante?
Regreso de estudiar y yo tenía, mi hija más chiquita tenía 3 años en ese momento, entonces yo dije, sigo igual desde mi casa, sigo haciendo
repostería.
Sí, repostería, la clase de cocina para las amigas que me contratan o las señoras, la asesoría para alguien que necesita. También después de estudiar en la escuela culinaria, ahí conocí a estos maestros de macrobiótica y me metí a un diplomado en macrobiótica, que ya me metí a estudiar más a fondo todas estas cosas. Y entonces dije, sigo igual, pero en ese momento estaba yo buscando un horno para poder hacer la repostería como un poquito ya, no
más
desde...
Más formal.
Sí, un poquito más formal, no desde mi hornito de mi cocina. Y mi hermano me habla y me dice, oye, aquí tengo unos hornos, ven a verlos y llévatelos si te sirve. Y eran unos hornitos italianos así que tenía en un lugar, bueno, donde está Casa Marco ahora, donde él tenía ahí exhibición de cocinas y aires acondicionados. Me dice, ven a que veas los hornos. Y le dije, no, hombre, están bien chiquitos. Pero estando ahí, me dice, yo me voy a salir de este lugar porque está muy escondido para las cocinas. Quédate aquí tú y aquí das tus clases de cocina y aquí haces tus pasteles y tus cosas. Y yo, no, todavía está muy chiquita. Natalia, la chiquita, todavía no. Pues es que ya está aquí, órale. Y un poquito fue así como que ya métete a la alberca. Nádale. Y pues me apoyó mi esposo, me apoyaron mis papás, me apoyó toda mi familia, mis hijas. O sea, sí fue un tema de, oigan, si yo empiezo con esto, ya no voy a ser yo la que hace de comer todos los días en la casa. Ya, es abrir un restaurante es un trabajo. Sí.
Ajá. ¿Qué tanto demanda un restaurante?
Es como otro hijo. Sí. Es como otro hijo. Y ahorita que acabamos de abrir Casa Macro en El Loma, en Arboleda, siento que yo ya tenía un niño de 10 años que ya sabía caminar y iba al colegio. Y ahorita me acaban de hacer otro y estoy en la fase de amamantando al bebé. O sea, sí, sí es así de demandante. A lo mejor hasta más, no sé.
Sí, seguramente.
Entonces, bueno, total, la idea no era abrir un restaurante ahí en Orinoco. La idea era tener las clases de cocina y y hacer la repostería. Pero entonces empiezo a dar las clases de cocina y las señoras empiezan a decir, oye, no, pues véndenos tú ya de una vez el miso y el esto y aquello, porque era un diplomado de macrobiótica. ¿Y por qué no? Es que yo ya quiero terminar la clase y comprar no sé qué.
Así.
Y entonces empezamos a la tienda empieza a crecer. Y luego empezaban a venir, oye, es que no, o sea, hicimos las cosas aquí, hicimos los tamales aquí y nos quedaron deliciosos. Me fui a mi casa y los hice y no me quedaron igual.
Ajá, qué típico de un taller eso.
Sí, no me quedaron igual. ¿Qué? A ver, ¿qué fue lo que no me enseñaste? A ver, ¿cómo? Mira, aquí está la receta. No, y luego los hice y luego, no, a mis hijos no les gustaron y a mi esposo dijo que no sé qué. A ver, ¿cómo fue? Entonces, de ahí surgió, ¿sabes qué?
¿Sabes qué? Se los voy a vender ya listos.
Vamos a poner el restaurante para que la gente venga y vea el platillo y lo vea completo y lo pruebe y diga, ah, sí se puede.
Okay.
Y de ahí surgió, de ahí nació Casa Macro.
¿Hace cuántos años?
En octubre vamos a cumplir 10 años.
10 años.
Sí, ni me la creo.
Igual de grande que ahorita, siempre está el mismo tamaño.
El mismo tamaño, sí. Creo que... el mismo tamaño, pero al principio, y lo platicaba hace rato con Alicia, pues nuestros clientes eran señoras, ¿verdad? Iban señoras, nos llegaba el ocasional señor con la esposa que cumple años y pues ni modo, ella escogió aquí, entonces por eso estoy aquí, ¿qué voy a comer? Y te veían así con...
Tengo que cumplir el capricho.
Sí, sí, no hombre, pruebe, mire, le recomiendo tal, bueno, pues tráeme tal cosa. Y no, salían contentos y entonces es eso empezó a ser así como...
Pasa.
Fue como, empezó a ser así como un aliento a que, ay, mira, qué padre, sí, sí les va a gustar. Y entonces, no, ahora tenemos nuestros clientes, señores de negocios que van y hacen ahí sus juntas y desayunan o comen, van familias, o sea, se amplió mucho el panorama. Viene una generación, de chavos y chavas que ya traen esto como mucho más... Muchos con temas ambientales, muchos con temas de respeto animal, etcétera. Entonces...
Sí, yo cuando fui como que vi mucho extranjero.
Mucho extranjero,
o sea, mucho extranjero. Ahí
mucho extranjero.
En Orinoco.
¿Crees que México está en pañales en ese tema?
Creo que México... Sí, sí, porque tú vas a otras ciudades en el mundo y te digo, abres esta aplicación y tienes mil opciones.
Ajá, un mar de...
Aquí no hay mil opciones...
aquí hay
pero,
como real como 5 o 6, ¿no?
Sí, aquí en Monterrey hay poquitas. Pero en Ciudad de México también hay, pero no las que yo me hubiera imaginado que tiene que haber una ciudad como la Ciudad de México.
Okay.
Cada vez un poquito más.
Y en cuestiones de mercado, tipo clientes de el día 1 a hoy, que son 10 años.
No, bueno.
O sea, sí ha crecido mucho la demanda.
Muchísimo.
El interés, etcétera.
Yo digo siempre que el 95% de nuestros clientes no son veganos.
Órale.
Sí. La mayor parte de nuestros clientes es gente que quiere comer saludable.
Probar.
Diferente. Que buscan, en el caso de Orinoco, como es como un pequeño oasis en medio del bullicio
de la
ciudad.
Sí, en medio de todo. En medio de...
Llegas y el huertito y te
pasas
sientes,
la puerta y te sientes en otro lado.
Te sientes así como, no sé, como abrazado. Uh-huh, está linda la energía ahí y la gente busca eso, no precisamente, ay, vengo porque soy vegano. Son poquitos. Uh-huh. Extranjeros, eso sí, porque buscan y quieren llegar a comer que puedan. Y en el caso de Arboleda, pues se está armando
ese mismo mood.
Ya tenemos ahí un pedacito de huertito.
Sí, está muy bonito.
Y bueno, es la esencia de Casa Macro que ahora, pues, abre sus puertas acá, que estamos también muy emocionados porque... se amplía el menú, se amplía el horario, vamos a tener una oferta un poco más gourmet dentro de esto de la macrobiótica que les decía. Sí está la parte desde lo muy saludable, sanador, hasta la parte gourmet, ¿verdad? O sea, se nos permite abrir el panorama a otras cosas, repostería, bebidas, etcétera, porque es parte de, o sea, no se prohíbe, vaya... Como dicen, en la macrobiótica no se prohíbe nada. Sin embargo, cuando tú estudias y conoces el efecto de un alimento y lo cotejas contigo, con tu situación y tal, entonces ahí es donde tú mismo
entiendes
y dices, esto no me conviene, o elijo no tomarlo. Entonces, bueno, pues ahí estamos ya con una propuesta más amplia de horarios.
Ahorita que decías bebidas y que platicábamos antes de empezar, que había vino vegano. Sí. ¿En qué consiste el vino vegano?
El vino vegano, que lo vamos a tener ahí, los vinos para clarificarlos utilizan clara de huevo.
Claro, no había pensado eso.
Sí, entonces hay vinos...
Los blancos, los rosas o...
Sí, de todos. Creo que todos,
para quitar las impurezas, sí.
Sí, de todos. O también utilizan algunas, si no me equivoco, lo más común es clara de huevo, pero también creo que hay algún producto a base de pescado que se utiliza para filtrar.
Sí, para que haga todo ese gelatina, la gelatina que es el pescado.
Exacto.
¿Cómo se llama?
O sea, no es rollo, pues, o sea, sí.
Sí, es rollo, sí, es real. No había pensado que de esa manera, ¿eh?
Así es. Entonces, hay vinos...
Colágeno, todo ese colágeno que absorba la grasa.
Exacto. Entonces, ahí haz de cuenta que vinos naturales, son vinos naturales, naturalmente fermentados, la mayoría de los que vamos a tener en la carta, y todos son veganos, algunos son biodinámicos. La biodinámica es una técnica de agricultura que tiene que ver con los ciclos de la luna y cuándo se cosecha la uva y todo, cómo se prepara la tierra. Entonces es una selección muy linda de vinos que vamos a tener ahí. Sí.
¿Dónde los consigues?
Son muchos son mexicanos, okay. Son unas, algunos son españoles, otros son mexicanos,
sí, amplia
por ahí
variedad.
Hay un francés, sí, sí, okay. Hay una amplia variedad, o sea, sí, sí tuvimos mucho de dónde escoger.
Okay.
¿Son más caros?
No necesariamente, okay. Necesariamente, no, sí, okay. Hay de todos los precios, de todos los rangos.
¿Tú crees que está bien el tema tan radical de los veganos?
Esa era la otra pregunta. ¿Qué te ha tocado estar o vivir este tema de la parte activista del veganismo, que es tanto de los que opinan algo despectivo a los veganos que también se la pasan como que de malas, no con esta energía armoniosa de la macrobiótica?
Sí, pero... como en ataque o como en defensa.
Exacto, sí,
o sea,
sí.
Como que
se una cosa es, a Twitter y
creo que ahorita la conversación que nos has brindado y que nos has dado, todo ronda en cuestión de...
espiritualidad y...
algo bonito.
Exacto.
O sea, yo te escucho a ti y escucho como que alguien... que entiende perfectamente los beneficios de lo que come, que se ha clavado, que lo ha estudiado, que es para un bien, claro. ¿No? Básicamente. O sea, no me estás diciendo tú que pobres pollos, que no sé qué, que bla, bla. O sea, digo, perdón por la claridad del tema.
Es que
no tema, sale,
pues, sin agraviar
pero
o sin decir
es que el cliente o la gente también que no se da la oportunidad de entender este tema... es como que lo primero que piensa de alguien. O sea, cualquiera que va a ver de que tuvimos un episodio, una conversación con alguien que tiene la alimentación basada en plantas o este tema de veganismo, va a decir, va a estar diciendo que le hacemos daño, que los que comen carne son unos malvados y que no sé qué y que bla, bla, bla. O sea, como que... y es una corriente bien distinta. O sea, es un enfoque totalmente distinto.
Claro. Entiendo súper bien lo que dices. Yo he aprendido a lo largo de estos 25 años... que hay que buscar ayudar a construir puente y no tanto a dividirnos. Yo creo que estamos viviendo unos tiempos en el mundo donde todo es división.
Sí, todo es blanco y negro, sí, no hay un...
Sí, y creo que no ayuda, o sea, eso no ayuda a la construcción de un mundo más sano. Vámonos al regreso, o sea, vamos a regresarnos a por qué surge en mí el interés de todo esto por salud. Y he ido aprendiendo a lo largo del tiempo que no solamente es salud física, es salud emocional y es salud mental y es salud espiritual. Y si yo me pongo a atacar porque tú comes diferente que yo y qué bárbaro, ¿cómo se te ocurre comerte eso? ¿No sientes dolor, tristeza? ¿Estás dañando el mundo? Si yo te condeno de esa forma, me estoy poniendo como que yo soy más que tú, soy más... Y no, porque yo creo, de veras te lo digo sinceramente, creo que sigo aprendiendo. Todos los días sigo aprendiendo. Y no me gusta esa postura de ataque porque no siento que construye. Y si yo te viera a ti y tú vinieras y me dijeras, me estoy sintiendo mal, traigo este problema de salud o emocionalmente tal cosa. Y yo te empiezo a condenar. Lo que pasa es que qué bárbaro, ¿cómo se te ocurre comer esto, tomar aquello? Lo único que voy a hacer es que tú te voltees y que digan, y te no, vayas.
Menos.
Claro, yo prefiero decirte, bueno, a ver, ¿cómo podemos ayudarte a mejorar? Mira, ¿por qué no disminuyes aquí, aumentas acá y vas viendo y vas sintiendo?
Vas viendo cómo te sientes, claro.
Que es ahí otra vez, volviendo a la macrobiótica, como toda filosofía, tiene sus principios, ¿verdad? Una filosofía tiene principios que la rigen y que explican, ¿no? Como con más sentido. Y hay un principio que se llama el principio non credo. Yo te puedo venir y decir, es maravilloso comer basado en plantas y te sientes súper bien y te sientes muy ágil y en el deporte. Y mi hija acaba de hacer un medio Ironman y le fue súper bien.
Ah, tu hija acaba de hacer el medio Ironman siendo vegana.
Y le fue súper bien y no le pasó nada y no se descompensó. O sea, yo podría invitarte mejor a que pruebes y no, puedo decir las maravillas. Pero hasta que tú no digas, yo lo quiero probar, tú no me debes creer nada. No me creas. Ponlo a prueba y haz el ejercicio de meterle más una verdura nueva a tus menús una vez a la semana. Un ingrediente basado en plantas nuevo en tus menús semanales. Vas al súper y, oye, nunca he comido esta verdura o esta fruta. Al final del año tienes 52 nuevas cosas que no habías probado y que ahora ya enriquecen tu menú. Y tú me vas a decir a mí, oye, ¿sabes qué? Sí me sentí bien. O ¿sabes qué? Me faltó pila. Ah, ¿y cómo? ¿Por qué? Ah, pues es que te la bañaste, te faltó tantito más carbohidrato. No le tengas miedo al arroz integral, no tengas miedo a la quinoa. Y entonces vas ajustando, pero es preferible invitarte con ciencia, con datos, y explicarte esto a decirte, qué bárbaro, estás equivocado. ¿Y quién soy yo para decirte
claro, eso? Claro, ni yo para decirte que tú estás mal.
Entonces mejor nos ayudamos mutuamente y siempre alguien te va a dar su punto de vista y vas a entender y vas a cotejar. Claro. Y aprendes también a cuándo intervienes y cuándo eres prudente y no dices. Eso es súper importante, creo yo.
Tú puedes ir a una cena normal, comida, y alguien está comiendo carne y no... Pero yo tengo una hermana que es vegana. No, ella no se puede sentar en la mesa si estamos comiendo carne. Es algo muy radical. Entonces,
porque, y es también respetable. O sea, no la vamos a criticar porque no, para ella nada, sí se siente. Y bueno, es respetable. Yo sí puedo convivir y lo veo y no se me antoja y a lo mejor...
No es como que te vas a voltear o le vas a decir a él, come al rato.
No haría eso. A lo mejor hay ciertas cosas que sí digo, ay Dios, ¿ok? Y, pero me lo quedo y respeto y trato de que no se me note.
El ojo del cabrito.
Sí, no, pero sí, o sea, no creo que eso construye y te aleja y te radicaliza. Divide. Y te divide. Claro. Entonces, pues bueno, o sea... Si tú quieres respeto porque tú estás comiendo diferente, pues tú también le des respeto al otro.
Claro. Buen punto.
Pero muchísimas gracias por tu tiempo. No, creo que sí abordamos desde una perspectiva como la
yo tengo
que
una última
queríamos.
Duda. A ver. ¿Es más nutritivo comer vegetariano, vegano?
Depende. Porque si tú me dices, yo soy vegano, soy vegetariano, y me dices, híjole, en la mañana tuve tiempo y agarré una Diet Coke y unas Oreos. Uh-huh. Son vegetarianas. Es vegano eso.
Ok.
Tómala, güey.
Entonces, pues no. Ahí no. Si tú me dices, oye, es que soy vegetariano y estoy comiendo un montón de ensalada y le estoy metiendo cosas nuevas a mi menú y no sé qué. Ah, qué padre. O no me voy a hacer vegetariano, pero ¿sabes qué? Ya entendí que sí tengo que agregar más plantas. Pues eso está mejor que el vegetariano que está comiendo Oreos
y coca.
Oreos y
coca, dieta, porque
sí.
Es...
Sí. Bah. Sí.
Muy bien. Muchas gracias, Gio.
No, hombre, gracias a ustedes
muchas
por invitarme.
Gracias. La verdad
lo
es que
disfruté mucho.
No, yo hombre, también, la perspectiva sí es lo que queríamos. La verdad es que yo sí soy alguien que aunque no tengo estos hábitos o esa... Sí, exactamente, esos hábitos, creo mucho en que sí está bien fundado. Sí,
yo creo que
que más gente debería darse la oportunidad. Digo, yo he ido a Casa Macro y por eso mismo. Entonces, Sí, creo que para allá.
¿Y cuando vas, te has sentido que te falta algo?
No, para nada. No, al contrario, descubro sabores nuevos, texturas nuevas.
Eso, creo que eso es bien importante que la gente no conoce, que dentro de las verduras, el tema de las verduras, leguminosas, hay un mundo de sabores gigante. Creo que es más, puedes crear más sabores a partir de eso que a partir de carne.
Para mí se vuelve una experiencia de descubrimiento, más que estar limitado. Okay. Ni siquiera sientes que estás limitado. Sí. Pero muchas gracias por muchas tu gracias, tiempo. De verdad.
Gracias
a muchas ustedes. Gracias. Y raza, espero que les haya gustado este episodio. Cualquier duda nos la dejan en los comentarios o nos escriben. Ya saben, le pueden escribir a Geo en Casa Macro.
Vayan a visitarla. Está en Home Wellness Center
en Arboleda y en Río Orinoco.
Sí, así es. Estamos ahí a sus órdenes. Cuando quieran, ahí nos pueden seguir también en Casa Macro en Instagram. O en Facebook.
Sale. Muchas gracias y hasta la próxima, raza.
Nos vemos.
Gracias.
Hasta luego. Gracias.